Seguimos en primer grado.
Segundo bloque de Radio Escuela de miércoles. Y atención, porque es momento de saludar a radios de alguna provincia que están retransmitiendo esta Radio Escuela. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Catamarca, en la FM 100.7, nos están escuchando. Y les, sí, claro, aplausos, saludos, abrazos a la distancia. Radio Libertad, General Manuel Belgrano, en Formosa. También en Formosa, en AM 820. ¿Qué más tenemos en Formosa? Radio La Voz. Y estoy mencionando así, al azar, porque hay un montón. Son 49 emisoras de todo el país. Radios universitarias, cooperativas, de pueblos originarios, comunitarias, privadas. Llegamos a todo el territorio nacional. Desde acá, desde la radio, desde ese aparatito que vos prendés y de repente aparecen voces y te llevan a un universo extraordinario. Y ese universo extraordinario hoy, mira dónde va.
Primaria. Ciencias sociales.
Seguimos investigando en ciencias sociales, en conocimiento del mundo.
¿Y qué cosa investigamos?
¿Y sobre quién vamos a seguir investigando? Dijimos que este era el año de... ¿El año de quién?
El general Belgrano.
No vale que lo digas así, lo tenés que decir con sus 250.032 nombres.
Ay, pero, espera, déjame ver si me acuerdo,
¿eh? Este hombre que tantas cosas hizo por nuestra historia.
A ver si me acuerdo. Manuel.
Muy bien.
José.
Muy bien.
Joaquín.
Muy bien.
Del corazón.
Perfecto.
De Jesús.
¡Ay!
Belgrano.
Espectacular.
Bravo, bravo.
Muy bien.
Bueno, ¿qué, por qué decimos que es el año de Belgrano? Porque el 3 de junio del 70 nació. El 20 de junio de 1820 murió. Entonces, estamos hablando de que este año, en este mes, se cumplen aniversarios de todo de su vida.
De todo, impresionante. Un 2020 de aniversarios.
Exacto.
Bueno, y para investigar más, para saber más sobre la vida de Belgrano, hoy vamos a escuchar el capítulo 3 que preparó la televisión pública sobre la vida de Belgrano.
Claro, son... ¿Te parece? Cierto, me había olvidado que eran 20 capítulos que está preparando.
Capítulos.
Claro, la televisión pública con un montón de información, con un montón de especialistas, periodistas, historiadores, funcionarios, un montón de gente que habla sobre cómo fue Manuel Belgrano y de dónde viene. Porque ayer, por ejemplo, repasábamos la historia de su papá y de su mamá.
Así es, y su nacimiento, dónde nació. Y hoy vamos a ver un poco sobre su formación. ¿Qué estudió? ¿Cómo estudió? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Todo eso lo vamos a escuchar ahora.
El estudioso Manuel Belgrano. A ver.
Es el año 1786. Belgrano, que ni siquiera cumplió los 16, ya viaja a Europa a estudiar junto con su hermano.
En la correspondencia que intercambia con sus padres, cuenta que vivía de manera muy frugal en Europa. Los pocos dineros que tenía los destinaba a la compra de libros, de filosofía, de economía política, de historia.
Además, Belgrano hablaba tres idiomas, italiano, francés e inglés.
Se alojó en la casa de una de sus hermanas, que estaba casada con un comerciante también español.
Belgrano va a obtener el grado de bachiller en leyes en la Chancillería de Valladolid y unos años después, en la misma casa de estudios, el título de abogado. Sus padres querían que continuase el doctorado, estudios doctorales. Para él el doctorado era una pérdida de tiempo, era una pérdida de tiempo en sutileza de romanos, tal cual lo decía.
Y hay una carta muy linda donde su madre le insiste en que él siga estudiando letras, abogacía, que él siga con el tema de un doctorado. Y él le dice que no, que quiere estudiar cosas útiles, porque ya veía la importancia de lo económico y se pone informalmente a leer y a frecuentar gente de la parte económica.
A lo mejor la familia estaba pensando más en otro enfoque, pero él le gustó el derecho, de todas maneras en ese momento derecho, economía.
La desautoriza a la madre, cosa que para la época, hoy vos te podés imaginar a tu hijo que te dice, no papá, no quiero estudiar esto, quiero estudiar diseño. Pero en esa época había que decirle que no a la madre.
Vivió un momento histórico y fue la Revolución Francesa.
Belgrano era un avanzado para la época realmente. Obviamente todos influenciados por la Revolución Francesa.
Las ideas de libertad, igualdad, fraternidad le volaron la cabeza, diciéndolo vulgarmente. Y después se va a querer transformar, va a querer adoptar y transformar esas ideas para su tierra.
Él obtiene un permiso especial del Papa Pío VI para realizar lecturas que en ese momento se consideraban prohibidas.
La idea es que él los leyera para criticarlos. Y él termina impregnado de esas ideas, adhiriendo a muchas de ellas y volviendo al Río de la Plata para ser un revolucionario.
¿Esas lecturas prohibidas qué son? Es Montesquieu, Voltaire, el liberalismo en términos políticos, la idea de soberanía nacional, la idea de división de poderes, la idea de república.
Él nos enseñó que hay que trabajar juntos, nos enseñó que hay que luchar por aquello que pensamos y por los ideales que tenemos.
Se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad.
¿Cuántas cosas, no?
Libertad, igualdad, seguridad.
Un montón. Uh-huh. Bien, qué loca la historia de Belgrano, todo lo que estudió, cómo fue todo ese camino.
Me quedé pensando en esto de como que el estudio te puede cambiar la cabeza.
Totalmente. De qué hecho, lindo. Es lo que a él lo acompañó a tomar una decisión distinta. Claro. En ese momento, la familia era muy importante, lo que te decía tu familia era lo que tenías que hacer.
Sí.
Los padres elegían con quién se casaban las hijas.
Ay.
No era una cuestión de amor, de me enamoro y quiero compartir la vida con vos, ¿no?
A veces ni se conocían.
Ni se conocían. Ah. Pero yo, padre, me convenía que vos te cases con tal persona porque era mejor para mis negocios, listo, te casabas.
No se puede creer.
Y lo mismo pasaba con las elecciones de lo que los varones estudiaban en ese momento.
Uh-huh.
Por eso acá dice que por carta la mamá le decía que haga el doctorado en abogacía.
Claro, porque también estaba esto de, se decía en ese momento, ser un buen partido. Ser alguien que todas las chicas, o mejor dicho, todas las madres y padres, iban a querer para sus hijas.
Así es, tal cual. Y además esos estudios te dan mucho poder.
Mm.
Entonces eran cosas que las familias elegían para los chicos, para los muchachos. En ese entonces.
Al final el conocimiento siempre termina siendo un poco de poder, en el sentido de que podés decidir cosas, podés hacer cosas, podés pensar cosas.
Así es. Y también está bueno pensar que el poder puede ser bueno o puede ser malo. Porque
claro.
Que en general se habla como el poder como algo malo. Y en realidad claro. El poder también puede ser bueno. El tema es cómo lo usamos.
Bien usado sería.
Bien usado.
Claro.
Exactamente. Mm. Y también me pareció interesante esto de, bueno, el permiso que él obtiene para leer un montón de cosas que en ese momento estaban prohibidas, ¿viste?
Sí, pero
no se podían leer.
¿Por qué estaban prohibidas?
Sí, porque eran ideas de revoluciones, de cambios muy grandes que estaban sucediendo en algunas partes del mundo.
Ah, eso cuando hablamos de la Revolución de Mayo, hablamos de lo que significaba revolucionar, ¿no?
Así es, tal cual, un cambio muy, muy grande.
Claro.
Y estaban surgiendo ideas y formas de vivir muy distintas a la costumbre de ese momento.
Y los que le gustaba la costumbre no querían ideas nuevas.
Exactamente.
Claro.
Entonces él obtiene ese permiso para leer todas esas ideas, pero con la idea de, bueno, léelo, Belgrano, y criticalo, y decir que esto es malo. Y él fue, bueno, con ese permiso, pero en realidad esas ideas a él le gustaron.
Ay,
él estaba de acuerdo con esas cosas.
Claro.
Y entonces esas ideas que él pudo leer ahí, después las trajo a estas tierras. Y bueno, y fue sucediendo todo lo que les vamos a contar que va a suceder.
Sí, porque incluso hay que prestar atención para adelante porque él estaba en desacuerdo con algunas cosas de su propia familia.
Así es. Muy bien eso que nos contás.
Qué fuerte, Belgrano.
Tal
bueno,
cual.
Un personaje muy controvertido, muy importante en la historia argentina, con muchas contradicciones como tenemos todos los seres humanos. Vamos a ver cuáles son las de Belgrano. Pero decíamos que en la TV pública hay un montón de episodios más. Recién vamos por el tercero y son 20. Así que varias semanas hasta llegar al 20 de junio vamos a estar con este tema hablando de quién fue Manuel Belgrano y por qué significó tanto, y ustedes mientras se pueden ir aprendiendo el nombre completo, que no les va a servir para nada, pero es gracioso aprendérselo.
Tantos nombres, qué difícil.
Un montón. Debe haber un montón de chicos y chicas que están escuchando que tienen un montón de nombres.
Pero dos, tres nombres.
Sí.
Tantos nombres.
No sé.
Si hay alguien que nos está escuchando, que tiene tantos nombres como Manuel Belgrano, o más.
¿Qué hace?
Nos manda un mensaje.
11-25-12-0896 y nos mandan audio. 11-25-12-0896.
Primaria. Educación sexual integral.
Piedra, papel o tijera.
Ya. Ay. Oh. Tijera le gana papel. Muy bien. Yo uno, vos cero. Dale, va.
Perdiendo,
no importa, dale, una vez más, dale.
Piedra, papel o tijera.
¡No, no!
Piedra le gana a tijera.
Pero vos lo hiciste muy rápido y no, yo no llegué.
No, está bien. Es la regla del juego. No, dale, no, no, no te pongas así.
No quiero jugar. Una más. No quiero jugar más. No, sí. No quiero jugar más.
No vale dejar así en el medio del juego porque estás perdiendo.
No, te jugamos otra cosa. No, no me gusta.
Una más. Una más.
No me gusta perder.
Bueno, pero escúchame, Flor. Son las reglas del juego. Para lo, ¿viste que los juegos tienen reglas? Mm. Tienen como, son acuerdos. Y habíamos quedado que era así, que decíamos piedra, papel o tijera, y poníamos papel, tijera o piedra, y la piedra le gana a la tijera le gana el papel y el papel le gana a la piedra. Es así.
Pero un acuerdo, cuando antes de empezar a jugar, no es lo mismo cuando ya estás perdiendo, es muy feo, no quiero, no
y,
quiero.
Pero
quiero.
No vale cambiar el ambiente. Hoy gané yo, pero mañana puedes ganar vos.
¿Y por qué no vale cambiar el ambiente? ¿Por qué?
Y porque entonces una va cambiando las reglas e inventa cualquier tipo de regla para ganar. Es medio raro.
No quiero perder.
Bueno, pará, porque estás medio triste, estás enojada. ¿Por qué? Ve, te propongo escuchar un cuento, en realidad una obra de teatro.
Sí.
De Adela Bash. Sí. Que nos hable un poquito sobre las reglas. ¿Querés que vayamos escuchando algunas partes y después las conversamos y vemos qué hacemos con el piedra, papel o tijera, con las reglas, con la pelea?
Bueno.
Bueno, dale, ponete bien. Dale, vamos a escuchar la primera parte de El reglamento es el reglamento de Adela Bash.
A ver.
Muy bien.
¿Efectivo?
Sí.
Ay, muy bien. A ver. Aquí está el vuelto, señora.
Bien, gracias, buenas tardes.
No, 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 un momento. Todavía no se puede ir. ¿No vio el cartel? Señores clientes, es obligación mostrar la cartera a las amables y gentiles cajeras.
Ah, discúlpeme, pero yo no se la puedo mostrar.
¿Qué dice? Imposible. Me la tiene que mostrar antes de salir.
Por favor, no insista, señora cajera. No le puedo mostrar la cartera.
Ah, mire, lo lamento, pero es el reglamento. ¿Me está escuchando lo que digo?
Sí, la escucho y lo siento mucho, pero no le puedo mostrar la cartera.
¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo que no le puedo mostrar la cartera?
¡No me haga burla!
Y usted mejor no me aturda.
Y usted no diga cosas absurdas.
Me parece que usted exagera. Yo solamente le pedí que me mostrara la cartera.
Por favor, no me hagan perder tiempo. Estoy apurada. Tengo invitado para la cena.
¿Ah, sí? Mire qué pena. Y si está apurada, no sé qué espera. Muéstreme la cartera.
¡Déjese de pavadas! ¡No le muestro nada!
¡No me hable de ese modo! Y mejor que me muestre todo.
¿Y usted qué tiene en la cesera? Si no se la muestro, no es porque no quiera. ¿Sabe, querida, qué pasa?
No.
¡Que no tengo cartera!
¡Pero qué locura! ¡No puede ser! No sé qué hacer, no sé qué pensar, no sé qué decir, no sé cómo actuar. A ver, empecemos de nuevo. Yo le pido a usted que me muestre la cartera.
Y yo le digo que no se la puede mostrar aunque quiera, porque simplemente no traje cartera.
¿Y ahora qué hago?
Haga lo que quiera.
Está bien, quiero ver su cartera.
¡Pero no tengo!
No entiendo, no comprendo. Yo soy la cajera y es mi obligación revisar la cartera. Usted no tiene cartera, entonces yo no puedo cumplir con mi obligación. ¡Ay, qué situación, qué complicación! Esta situación imprevista me saca de las casillas. ¡Necesito mis pastillas!
¿Mi pastillero lamenta?
No, no me gusta la menta.
Ay, lo lamento.
¿Qué lamenta?
Que no le guste la menta.
¡Ay!
Pero qué insistente que estaba la cajera con la cartera.
Es medio feo eso de muéstreme, muéstreme, sí, me parece
eso
feo.
Es cierto, pero bueno, le contamos a los chicos y a las chicas que muchas veces, cuando los grandes, sobre todo los grandes y las grandes,
sí,
salimos de un negocio, a veces nos piden que mostremos la cartera o la mochila por si nos estamos llevando algo sin pagarlo.
Sí.
Y bueno, y en este caso, ¿qué pasa? La cajera estaba súper, súper, súper insistente,
sí,
con que la señora le tenía que mostrar la cartera.
Me lo muestra la cartera.
La cartera.
Me lo muestra, me lo muestra, me lo muestra.
¿Y tenía cartera la señora?
No tenía cartera.
No tenía cartera.
No tenía.
Entonces no le podía mostrar la cartera.
No.
¿Y eso a la cajera le importaba?
No, la puso muy nerviosa, muy nerviosa.
Muy nerviosa.
Sí.
¿No? No paraba de decir que le muestren la cartera.
Sí.
Bueno, esta historia sigue y aparece un nuevo personaje que viene a apoyar a la cajera.
Ajá.
Vemos cómo sigue.
A ver.
Por favor, que venga el supervisor.
¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa?
Yo me quiero ir a mi casa. Compré, pagué y me quiero ir. Pero la señorita cajera insiste en que yo le muestre la cartera. Pero yo...
Y no es correcto. Si no la muestra, no se puede ir, señora. Así lo dice el reglamento de este establecimiento.
¡Mío, señora, que no miento!
Sí, pero yo no tengo nada que mostrar.
¿Por qué? ¿Tiene algo que ocultar? ¿Se lleva algo sin pagar?
No, señor supervisor. Usted está en un error. Yo no soy una delincuente. Soy una mujer decente.
Entonces, ¿qué espera? ¡Muestre la cartera!
¡Claro! Si no la muestro, no es por mala voluntad.
¿Y por qué es?
¡Terminemos con esta soncera! Trate de entender que yo no traje, cartera.
Entiendo, es una situación complicada, pero yo no puedo hacer nada. El reglamento es el reglamento y el reglamento dice...
Que es obligación de los clientes mostrar la cartera.
A las amables y gentiles cajeras. Pero yo no traje cartera.
Señora, lo hubiese pensado antes. No puede salir a hacer las compras así porque sí nada más. No, el reglamento es el reglamento y hay que cumplirlo, si no... ¿Dónde vamos a ir a parar?
¡Yo me quiero ir a mi casa! ¡Esto es una locura!
Y usted es una cabeza dura. Hubiera traído la cartera y no tendríamos este problema. Sí.
Señor supervisor, no traje cartera y no pienso quedar acá todo el día. Así que, por favor, empecemos a pensar en una solución.
Estas situaciones imprevistas me paralizan el cerebro.
Y a mí me atacan los nervios. Señora, usted está impidiendo cumplir con mi obligación de revisar las carteras. Y esta situación a mí me desespera, me irrita, me enloquece, se me nubla la mente.
Ah, bueno, pero nadie entra en razón, nadie entra en razón.
Es muy raro esto.
Es muy raro. Ahora viene el supervisor, que tiene como más responsabilidad y más poder, esa palabra la dijimos mucho hoy, que la cajera. Es como el jefe de la cajera.
Yo entiendo que cuando entras a un local, medio que, bueno, el dueño del local pone las reglas, pero... Pero está raro esto de pedir, porque ¿qué? Y si me dicen mostrame tu bolsillo, yo no voy a mostrar mi bolsillo.
Y en realidad es cierto lo que decís, y ¿sabes qué? En realidad, por ley, sí, no te lo pueden pedir. Solo un policía o una policía te puede pedir ver la mochila o la cartera.
Claro, porque además, ¿sabes qué? Yo, que nunca me llevo nada de ninguna manera, porque yo no robo, las veces que me piden, me ofendo.
Y sí,
¿cómo me vas a pedir que te muestre? Sí, ¿Yo qué te pensás?
Y además porque piensan que uno se está llevando algo. Claro. ¿No? ¿En qué se fijan o qué están mirando para pedirnos que mostremos?
No me gusta esa desconfianza.
No me gusta, a mí tampoco. Pero bueno, acá el supervisor sigue pidiendo eso porque está en un reglamento. Alguien escribió en el reglamento de este almacén o supermercado que había que mostrar la cartera. Y si no mostrabas la cartera, no te podías ir.
Y no pusieron nada de qué pasaba si no había cartera.
No pusieron nada, entonces no saben qué hacer. Pero bueno, como la señora no tiene cartera y no puede mostrar la cartera, aparece otro personaje.
No te puedo creer.
Que nos siguen contando acá la historia. ¿Vamos?
A ver.
¡Tengo una idea!
¿Qué?
¡Llamemos al gerente!
¡Ay, sí! ¡Por favor! ¡Es urgente! ¡Necesitamos al gerente!
¿Qué sucede? Tenemos un problema.
¡Una situación imprevista! ¡La señora se quiere ir sin mostrar la cartera!
¡Eso es imposible!
¡Es incomprensible!
¡Al contrario al reglamento!
¿Y el reglamento?
¡Es el reglamento! Señora, entienda que usted tiene que mostrar la cartera.
Pero lo siento mucho, señor. Yo no tengo cartera.
La señora no tiene cartera. Y no tiene cartera porque no la quería mostrar. Si no la quería mostrar es porque tiene algo que ocultar.
Pero señor,
déjeme terminar. Y si tiene algo que ocultar es porque seguro quiere llevarse algo sin pagar.
Pero señor, si no te la traje, ¿dónde? ¿Cómo la voy a ocultar?
Ya le dije, no la trajo porque no la quería mostrar. Y el reglamento dice que usted tiene que mostrar la cartera.
¿Pero qué cartera?
No sé, señora, cualquiera.
¿Cualquiera? ¿Cualquiera? ¿Cualquiera?
Sí, señora, por favor, muéstrenos la cartera.
Gentil y amable cajera. ¿Usted tendría la bondad de prestarme su cartera?
Pero sí, cómo no.
Es por un minutito nada más.
Sí, querida, aquí tiene, tome.
¿Quiere revisarla, por favor?
Ay, sí, a ver. A ver. Sí, está todo bien.
Entonces me puedo ir.
Claro.
Le devuelvo su cartera.
Muchas gracias, Gracias por su compra. Y vuelva pronto, Da gusto tener clientes como usted.
Sí, sí, cómo no.
Ahora podemos quedarnos tranquilos. Tranquilos y contentos. Hemos cumplido con el reglamento.
Pero entonces a veces el reglamento es una cosa ridícula.
Y sí, a veces el reglamento es una cosa ridícula.
Pero ¿y si la cajera se había robado algo?
Y sonaba la señora, estaba en problemas.
Esto es rarísimo.
Es rarísimo y por eso está bueno y es muy importante pensar las reglas, ¿no? Y pensar que no están solo ahí escritas y solo hay que hacer eso sin pensar porque solamente está escrito, lo tengo que hacer. Poder pensarlo, ver si tiene sentido, si no tiene sentido, ponerme de acuerdo con la otra persona.
Y además estoy pensando que vos decías, bueno, eso por ley está prohibido. Entonces quiere decir que hay una regla superior de mucha más gente que se puso de acuerdo y que dice, vos no podés armar tus propias reglas.
Tal cual, exactamente.
Estoy pensando que al final es parecido a lo que el cuento que leíamos ayer de si está en el reglamento o no está en el reglamento. Porque si yo me invento un reglamento, no hay tal reglamento.
No hay. Como en el caso de Gaspar, ¿no? En el caso de Gaspar, que no estaba claro. En ningún lugar, que no se podía andar con las manos.
Me preocupa y me parece bien esto de pensar, cuando nos dicen, esto es la ley, esto está en la ley, a ver dónde está en la ley. Mostrame y mostrame quiénes decidieron esa ley, porque entonces yo voy a ver. Porque si la decidió el dueño de un local por encima de la Constitución, no vale.
Y no, no vale. Y no. No vale. Y te hago una pregunta, Flor, ¿dónde podemos encontrar este cuento?
Bueno, este cuento lo encontramos en la colección Las Abuelas Nos Cuentan, del Plan Nacional de Lectura, que es eso que tanto disfrutamos porque tiene un montón de cuentos para chicos y chicas de todo el país que nos llevan, por ejemplo, a reflexionar sobre esto.
Tal cual. Son muy lindos esos cuentos, muy, muy lindos. Y como hablábamos ayer, son cuentos que durante la dictadura militar estuvieron prohibidos. ¿Por qué no? Esta historia sobre pensar las reglas y pensar lo que nos dicen los demás estaría prohibido en esa época.
Bueno, de paso, ya que hablamos de esto, te digo que si vos navegás en la página de www.seguimoseducando.gov.ar para los chicos que tienen la posibilidad de mirar por internet, seguramente muchos de los que nos escuchan no, pero para los que sí pueden, www.seguimoseducando.gov.ar, si vos tenés un celular que navega, aunque no tengas datos, podés usar esa página y ahí vas a encontrar muchos cuentos. Así que yo que vos chusmeo por ahí.
Sí, importantísimo. Vayan a ver.
Importantísimo. Se nos termina el miércoles de Seguimos Educando, de Teleescuela, de Radioescuela, de todas las escuelas.
Se nos fue el día.
¿Sí?
Escolar, radial, televisivo.
Pero mira vos, entonces ¿sabés con qué vamos a cerrar?
¿Con qué nos despedimos hoy?
¿A que no adivinás con qué cerramos?
No, me parece que no sé. Contame.
Pero yo te doy opciones. A cerramos con un chiste.
Qué raro, nunca cerramos, pero está buena esa idea.
¿Cerramos con un acertijo?
Me encantaría.
¿Cerramos con un trabalenguas?
Me encantaría también.
¿Cerramos con una canción?
Me parece que siempre cerramos con una canción, ¿no?
Entonces hoy también cerramos con una canción. Nos vamos con Pica, de Cielo Arriba. Hasta mañana, profe.
Hasta mañana, chicos, chicas, Flor.
Chao.
Nos vemos.
Pica por Paula, pica Joaquín. Corre, corre hasta aquí. Facu, mira, no se vale. Gritan voces por el aire. Volar. gritan voces.